Hechos 13:22, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice así. Voy a leer la versión NTV y dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. David hará todo lo que Dios quiere que él haga. Eso fue lo que el Señor dijo de él cuando lo encontró. La pregunta es: ¿puede Dios decir lo mismo de ti? ¿Puede Dios decir, rayita, tu nombre hará todo lo que yo quiero que haga? Vamos al Salmo 89, verso 20 en adelante. Cuando estés ahí, me lo confirmas. Nueva vez, la versión NTV dice: encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Padre mío, ay Dios, uf, no hay manera de que dudemos de ti. No la hay, no hay, no hay, no hay, no hay forma de que dudemos de ti. Tú eres Dios y nosotros somos tuyos, tus hijos. Tú no tienes límites y nosotros estamos en el mismo centro de tu voluntad, haciendo lo que tú nos has mandado hacer y en el lugar donde tú has dicho que llegó el tiempo de salir, Padre. Llegó el tiempo de salir porque este lugar no aguanta lo que ya tú has hecho aquí. Padre, nosotros estamos creyendo que así mismo todas y cada una de las promesas que tú le has dado a tus hijos se va a cumplir, Padre. Y mira, Dios mío, si está planeada y agendada para que sea antes de este 31, al sonar el cañonazo, Señor, yo sé que habrán sorpresas tremendas en las horas que vienen. Habrán sorpresas para muchas de las personas que están aquí. Señor, yo en este momento echo fuera todo ataque mental, todo ataque al espíritu y a las emociones de tu pueblo. Señor, te pido que te glorifiques como solamente tú sabes hacerlo, proveyendo a cada uno toda necesidad, llevándote toda enfermedad, fortaleciendo, Dios, al que se siente débil, levantando al caído y haciendo, Dios, que tu iglesia, tu pueblo, Dios, avance con pasos firmes hacia todo lo que tú le tienes por delante. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Vamos a hablar unos minutos bajo el tema: Dios sabe lo que hay en cada corazón. ¿Cuántos lo saben? Dios sabe lo que hay en cada corazón. En la mañana de hoy estuvimos predicando bajo el siguiente tema: no a todos Dios hace la misma demanda. Creo que muchos de los que están aquí estuvieron también en la mañana y saben que básicamente el Señor nos recordó que no a todo el mundo Él le pide lo mismo, no de todo el mundo Dios espera lo mismo. Recordemos que hay cosas que son generales, son universales, son para todo el mundo. Por ejemplo, confesar a Jesús como Señor y Salvador para poder ser salvos, eso es para todo el mundo. Todo el mundo tiene que creer que por causa de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros tenemos paz para con Dios cuando aceptamos lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario con su muerte. Es solo por medio de Cristo que nosotros podemos tener acceso al Padre. Es solo a través de Cristo que nosotros podemos tener salvación. Creer esto es lo único que hace que nosotros seamos capaces de recibir salvación. No hay excepción. No hay ningún otro a través del cual podamos ser salvos. No hay ningún ídolo. No hay nadie, no hay ángeles, no es María, no es Pedro, no es el Papa, no es nadie, es Cristo. Cristo es el único camino al Padre, Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo. En ningún otro hay salvación. Así que ese modo, esa forma de apropiarnos de lo que ya Cristo pagó es universal para todos. Es universal para todos que nosotros tengamos que andar en santidad. Santidad literalmente se traduce como, según el original, estar apartados, estar consagrados para el Señor. Entonces, en esa dirección nadie, dice la palabra, verá al Señor sin santidad. Hay muchas cosas que son generales, pero hay otras cosas que no son generales, son particulares. Y Dios te las exige a ti y a lo mejor no se las exige a otros. Y si usted se pone a estar buscando quién no hace lo que Dios te está mandando a hacer a ti, puede que tú te sientas mal o te sientas como si Dios te estuviese forzando a algo, hasta que entiendes que todo el mundo no tiene la misma demanda. Repito, no a todos se le demanda lo mismo. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 48, porque el que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y el que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Nosotros en la mañana de hoy hablábamos acerca de que Jesús tenía exactamente, dice Lucas, capítulo 10, 70 discípulos. Alguien dirá, no, él tenía 12. Sí, él tenía 12 que andaban siempre con él. Pero también tenía 70 que estaban siempre con él. ¿Cuál es la diferencia entre los 70 y los 12? Que los 12 eran más íntimos de Jesús que lo que eran los 70. Los 70 fueron los primeros que él envió a predicar. Y los envió en grupos de dos en dos. Así que envió 35 grupos. Dice Lucas que fue a ellos que el Señor le dijo, vayan, prediquen. Ellos vuelven y dicen, ah, los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dice, no se alegren de eso, sino alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Muy bien. Ahora bien, de los 70 discípulos, él tiene 12. De los 12 tiene 3 y de los 3 tiene 1. Así que no es lo mismo hablar de los 70 que hablar del 1. Y te lo voy a decir, a los 70 lo manda a predicar, a los 12 lo tiene siempre con ellos, siempre con ellos. Pero de los 12 tiene 3 íntimos que son Pedro, Jacobo y Juan. Decíamos que a Juan y Jacobo le llaman los hijos de Zebedeo. Entre lo que pasa con estos 3 íntimos es que el Señor se los lleva a ciertos lugares solo a ellos 3, teniendo a 12. Se los lleva solo a ellos 3 a resucitar a la hija de Jairo. Se los lleva solo a ellos 3 al monte de la transfiguración. Se los lleva solo a ellos 3 al huerto de Getsemaní. Cuando dice la palabra que él fue a orar porque su hora había llegado. Mi alma adora a Dios. Dice que se llevó a los 12 y a los 12 le dijo, se llevó a los 11 porque en ese momento no habían 12. Judas estaba negociando la traición. Así que los 12 no estaban ahí. Había uno que estaba ocupado. Y estaba ocupado negociando la traición. Diciendo, ¿cuánto me van a pagar para yo entregarlo? ¿Cuánto me van a dar para yo entregarlo? A los 11 que estaban ahí, él les habla y le dice, vinimos aquí porque tengo una asignación en este monte. Necesito que ustedes se sienten ahí, espérenme ahí. Le dijo, siéntense y espérenme ahí. Pero dice otra vez la Biblia, pero se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y a los otros le dijo, siéntense ahí. Si tenía 12, hay uno que está negociando la traición. Y se lleva 3, entonces quedan 8. 8 sentados ahí. Pero hay 3 a los que le dice, vengan acá, los voy a sacar de ese grupito. Vengan acá, vamos conmigo allá arriba. Porque ustedes son discípulos, pero no en el mismo rango. Entiende la posición que Dios te dio para que no te sientas víctima cuando te demanda más. Ay, Padre. Ay, Padre. Entiende la posición. Mira, en el momento que a ti te comienza a pesar la intimidad que Dios quiere tener contigo, perdiste el enfoque. En el momento cuando tú comienzas a quejarte por la demanda que Dios te está poniendo, no estás entendiendo por qué te están demandando eso. A los otros quédense ahí. A ustedes 3 vengan acá. Es a los 3 que dice la palabra, que él le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. A los 8 no le dijo eso. Fue a los íntimos que le dijo, mi alma está destrozada ahora mismo. Estoy angustiado hasta la muerte. Ayúdenme a orar. Se fue a orar y encuentra que los 3 íntimos no estaban orando, estaban durmiendo. A ellos entonces le dice, ustedes no han podido orar conmigo ni una hora, pero él tiene 8 allí abajo haciendo cuento. A ellos no le dice nada de que en qué están los 8. ¿Están viendo TikTok o están en Instagram? No, no, es con ustedes el asunto. Ustedes no han podido orar conmigo ni una hora. ¿Tú sabes qué? Hay amigos que demandan de ti más que lo que demandan de otros amigos de ellos. Y te voy a decir por qué es que te demandan más a ti. Porque te entienden más íntimo. Hay padres que te demandan a ti más que lo que le demandan a otros hermanos. Ten cuidado con eso y no te quejes. Porque los padres tienen espíritu de profeta a veces. Y pueden ver en sus hijos algo que los demás no pueden ver. Es que si tú me vas a ayudar, ayúdame bien. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón que Dios te va. Te voy a decir lo que pasa. Los pastores, pastoras, hombres, mujeres de Dios llamados por el Señor, tienen visión que no se explica. Y ellos pueden ver lo que otros no pueden ver. Y a veces porque ven lo que otros no pueden ver en ti, comienzan a ponerte a ti una carga que si tú no la sabes interpretar, tú te sientes utilizado. Ay, pero a mí que me quieren decir que haga todo. Ay, a mí me quieren todos los días ahí en esa iglesia. Si la pastora no me está preguntando que dónde yo estoy, dale gracias a Dios. Porque eso es privilegio, eso no es carga. Dígale al que le quede cerca, dile, tú eres privilegiado, dile. Cuando tú haces falta, cuando te ponen demanda, cuando te exigen, tú eres privilegiado. No a todo el mundo le ponen la misma demanda. ¿Tú sabías que hay profesores que esperan de ciertos estudiantes más que lo que esperan de otros? Y a veces si ellos faltan, lo ponen hasta como sustituto. ¿Adora? A veces lo ponen a dar lecciones, a leer capítulos, a enseñar cosas. Y tú dirás, ¿y por qué a mí? Pero dale la gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que te están diciendo con esto? Tú no tienes, es que lo tuyo es otra cosa. Vamos, aquí hay gente que tiene que entender que lo que tiene no es cualquier cosa. Por causa de lo que tú tienes, hay una demanda mayor en ti. Por causa de lo que tú tienes, hay gente que te odia sin causa. Por causa de lo que tú tienes, hay gente que te envidian sin razón. He visto asimismo que toda obra de excelencia produce la envidia del hombre contra su prójimo, dice Eclesiastés 4:4. Y así te dice el Señor, déjate de estar sintiéndote víctima por lo que te tienes que sentir halagado. Dígale al que le quede cerca, dile, usted no es víctima, dígale. Usted es un privilegiado. Esa persona ni te creyó ni te entendió. Búscate uno que te entienda y te crea. Dile, mire, usted no es víctima, dígale. Usted es un privilegiado. Dele fuerte el aplauso al Señor. Santo. Punto número 2, y es que tengo que decirlo porque el Señor me dice que te lo diga. Porque yo no sé a quién aquí, el diablo cree que le va a dañar la fiesta. Y se equivocó, mire, se equivocó. Dígale a su vecino, la pelea va, dile a alguien. Uf. ¿Habrá alguien listo aquí, listo para ver lo que Dios va a hacer? Escuche bien esto. Hay gente aquí que creen que lo que han hecho no ha valido la pena. Sí, ese eres tú. Ten mucho cuidado. Porque es posible que lo que tú crees que no iba a venir esté más cerca de lo que tú te puedas estar imaginando. Hay una palabra que late fuerte en mi corazón y te la tengo que soltar como lo hice en la mañana de hoy. Escúchame bien, aquí hay gente que está a un paso, pero es a un solo, mira, wow, es a un solo acto de obediencia más para tú desatar por causa de esa obediencia lo sobrenatural de Dios en ti. Ahora, esa obediencia que se está esperando de ti le duele a tu carne. Porque hay muchos aquí que el diablo los ha querido decepcionar de Dios. Es que yo pensé que para esta hora ya yo iba a tener un novio. Yo pensé que para esta hora ya yo me iba a haber casado. Yo pensé que para esta hora ya yo iba a tener un hijo. Yo pensé que para esta hora ya yo iba a tener un carro. Yo pensé que para esta hora ya yo iba a tener una casa. ¿Tú sabes algo? Yo no sé cuándo es la hora. Yo lo único que sé es que en el reloj de Dios está pautada. Vamos, alguien tiene que decir. Dígale al que le quede cerca, dile, tengo la maleta lista, dile. Porque en cualquier momento, ay, vamos. Yo no sé, yo estoy esperando, vamos. Estoy esperando. ¿Usted sabía algo? Míreme, estaba hablando con alguien ayer que me decía, nos dicen que el bebé, ellos están esperando un bebé, nace entre tal fecha y tal fecha. Oiga cómo es, entre tal fecha y tal fecha. La fecha entre el día tal hasta el día tal. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Ese es el tiempo en el que tiene que nacer. No le dijeron si es el día tal. Hay 4 días. 4 días. Es 4. Desde el día tal hasta el día tal. Usted, tú sabes, mire, eso está tremendo. Porque el tema es que yo no puedo decir a tal hora el día tal. Yo lo único que sé es una cosa. Que desde que se esté acercando el día tal, yo tengo mi bulto arreglado. Y aquí el problema es que hay gente que tienen que entender que tienen que arreglar el bulto. Ay, que yo no veo, ay, que yo no, dígale a su vecino, te dije. No, no, vamos, párate, ve donde alguien y dile, mira, te dije, dile. Yo te dije que tienes que tener el bulto arreglado. ¿Habrá alguien que pueda dar un mejor aplauso de ahí al Señor? Ay, Dios mío. Escuche algo, mire, en el nombre de Jesús le voy a decir algo a alguien aquí. Cuidado cuando tu carne te manda a desistir. Porque ese es el momento más determinante. Es ahí donde el diablo cree que gana. Porque él influencia tu carne para que tu carne se desanime y se debilite. Entonces ahí aparece el escenario donde si tú, a pesar de no sentir, te atreves a obedecer, se rompe lo que ha estado impidiendo que la bendición llegue a ti. Si usted dice gloria a Dios para el Señor, hágalo fuerte ahora. Ay, Dios. Cuidado con pensar que lo que tú has hecho, que lo que le has servido a Dios en este año, que lo que has, wow, dejado por causa de Él, que lo que has decidido hacer para agradarlo, no tiene recompensa. No dejes que el enemigo te engañe. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice algo que a mí definitivamente me marca muchísimo. Y tuve la oportunidad de verlo en días pasados. Y es que dice la palabra que cuando los discípulos les llega el momento de escoger al sucesor de Judas. En el libro de los Hechos capítulo 1. Exactamente la Biblia dice que habían 2 candidatos para esto. Uno era José llamado Barsabás, apodado el Justo. Y el otro era Matías. La Biblia dice que la condición para elegir al sucesor de Judas, para hacerlo apóstol, igual que los apóstoles, que los 12, era que ese sucesor de Judas hubiese visto a Jesús entrando y saliendo. ¿Cómo? Entrando y saliendo desde el bautismo de Juan y hasta la ascensión al cielo. Le estoy hablando de que si esa persona que iban a usar para sustituir a Judas, un día se levantó y dijo, ay, yo lo vi siendo bautizado, pero yo no tengo ánimo hoy de andar con él. No califica. Porque para que califique tiene que haber estado todos los días con él. Pero que no era de los 12, no tenía mención, no tenía promoción, pero sin promoción tenía que estar ahí. sin que lo mencionaran, tenían que estar ahí. Sin ser uno de los íntimos, tenía que estar ahí. Sin que lo mencionaran, y los discípulos de Jesús fueron, no, tu nombre no aparece ahí, pero tú estás ahí. ¿Qué pasa contigo cuando tu nombre no aparece? Cuando no te mencionan, cuando tú sientes que no te valoran, ¿sigues ahí? ¿Tú sigues ahí? Cuando tú sientes que todo lo que tú estás haciendo, nadie te lo está agradeciendo, ¿sigues ahí? Hay uno que te está viendo. ¡Ay, Dios! Hay uno que no se va a quedar sin recompensar tu esfuerzo. La pregunta aquí hoy es, ¿sigues ahí? Pregúntale a tu hermano y dile, ¿sigues ahí? Dile, ¿sigues ahí? ¿Sigues haciéndole bien al que parece que no agradece nada de lo que tú haces? ¿Sigues ahí? ¿Sigues pagando bien al que te hace mal? ¿Sigues ahí? ¿Sigues dándole al que no te da nada? ¿Sigues llevando amor donde son secos contigo? ¿Sigues abrazando al que no quiere abrazar? ¿Sigues diciéndole que amas al que no te quiere decir que te ama? ¿Sigues ahí? ¿Sigue tu esencia ahí? ¿Sigue tu amor ahí? ¿Sigue tu determinación ahí? ¿Sigue tu esfuerzo ahí? Pastora, parece que no vale la pena. Cuidado con moverte de ahí. Matías, sucate, rebebebebebeisha. Ah, hay un plan de Dios contigo. Yo sé que Jesús sabía que Matías estaba ahí. De hecho, la oración que se hace, en el libro de los Hechos es la siguiente. Pedro dice, Señor, mira, aquí están estos dos. Aquí está José, apodado el justo, y aquí está Matías. Señor, mira, nosotros necesitamos que tú examines a quién de los dos, porque los dos andaban para arriba y para abajo contigo. Los dos califican porque te vieron y anduvieron con nosotros todos los días. Cuando tú comenzaste y hasta que ascendiste, y todavía están aquí. Estaban contigo en el bautismo, estaban en el tiempo de que te crucificaron, te azotaron, estaban ahí cuando tú moriste y duraste 3 días muerto. No se movieron de ahí. Cuando te vieron ascender, están aquí. Ay, Dios mío, háblame de esa gente que el diablo cree que la va a mover y ellos le dicen al infierno, me quedo aquí, me quedo aquí. No, alguien tiene, es que yo necesito, vamos. Dígale al que le quede cerca, dile, me quedo aquí, dile. Me quedo en mi posición, me quedo ahí. No se la ponga tan fácil al enemigo. Ay, cualquiera suelta esto. Eso es lo que el diablo quiere, que tú sueltes lo tuyo. No suelte lo suyo. Pelee por lo que Dios le entregó. Pelee, confíe en que Dios le va a dar la victoria. Pelee en el nombre del Señor. Escuche bien, yo sé que Jesús estaba. Yo me imagino que de vez en cuando lo miraba Matías, decía, ay Matías, si tú supieras lo que a ti te espera. Pero nunca lo mencionó. Pero lo sabía. Y Pedro ora diciendo, Señor, tú que conoces los corazones, elige entre estos dos a quién. Así mismo dice, tú que conoces los corazones, porque es verdad, hay algunos que entran y salen. Pero tú que conoces la razón por la que entraban y salían. Porque los dos te vieron en el bautismo, los dos estuvieron siempre contigo, por eso pueden calificar. El problema es la causa por la que lo hicieron. Porque ahora no es solamente lo que tú haces, es la causa por la que lo haces. Siento a Dios. ¡Wow! Santo, al Señor no solo le importa lo que tú haces, también le importa por qué lo haces. Entonces dice la palabra que salió electo Matías. Él calificó y también Dios le examinó el corazón. Yo vengo hoy de parte de Dios aquí a decirle a alguien, no te canses. Ay, ay, tu victoria puede estar más cerca de lo. Mira, si tú te rindes ahora, todo lo que tú has logrado con tu perseverancia, ¿a quién se lo vas a soltar? Que corre el diablo, tú no. Que corre el diablo, tú no. En el nombre de Jesús, dele fuerte ese aplauso al Señor, déselo fuerte. Y finalmente, mire, yo creo que usted debería oír ese mensaje, la verdad, en serio. Usted debería de oírlo en algún momento que usted pueda hacerlo. Pero finalmente en esa misma dirección te tengo que decir que hay momentos donde Dios te pone a pasar cosas y no es por ti, es por otro. Dios te pone a ti a pasar situaciones que no tienen que ver contigo, tienen que ver con otro. O sea, lo hace en ti, pero no es por ti. ¿Por qué a nosotros eso no se concilia? Porque nosotros somos muy egoístas. Y todo es por nosotros. ¿Y qué Dios quiere hacer conmigo? ¿Y cuándo es que Dios va a hacer conmigo? Y si yo te digo a ti que a veces Dios hace cosas contigo que no tienen nada que ver contigo. Así es. que a veces como el dueño absoluto de nuestra vida que Él es, a Él le place usarnos para ser un referente de otro simplemente. Y lo único que a mí me compete en esa posición es decirle: Dios, mira, aquí estoy, úsame. Simplemente, no di que porque algo me vaya a beneficiar, sino porque yo tengo que ser el púlpito donde Dios se para, la barca donde Él se sube, vamos, el pollino donde Él se monta. Yo quiero hablar con gente aquí hoy que entienda esto. Escúchame, iglesia. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15, que el primer concilio se arma ahí. Se arma por un tema de que los judaizantes que se están convirtiendo al evangelio tienen un tema. Ellos quieren que los cristianos gentiles primero se conviertan a la ley de Moisés. Se arma un lío porque en la iglesia de Antioquía está Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo son los que reciben a estos judaizantes que quieren alborotar la iglesia exigiéndole que guarden la ley. Entre eso, que se circunciden. Bernabé y Pablo van a la iglesia de Jerusalén y hablan con los discípulos. Le dicen a Pedro, a Jacobo, a Juan y al resto: tenemos un tema. Los judaizantes le están exigiendo a los nuevos creyentes gentiles que tienen que guardar la ley de Moisés. Entonces Jacobo, hermano de Jesús, escribe una carta a Santiago, el mismo que escribe la epístola de los Santiago, de Santiago, perdón, y él escribe la carta por consenso de todos los apóstoles diciendo: se ha entendido que ustedes no tienen que guardar la ley de Moisés, que no es necesario, que lo único que ustedes tienen que hacer son cuatro cosas. ¿Cuántas cosas? Cuatro. Número uno, no coman lo que es presentado a los ídolos. Número dos, no coman carne de animal ahogado, no la coman. Número tres, no coman sangre de animal, porque la sangre es la vida, Jesús mismo lo dijo. Y número cuatro, guárdense de la inmoralidad sexual. Eso fue en el capítulo 15. En el 16, Pablo conoce a Timoteo. Timoteo tiene una mamá que se llama Eunice y una abuela que se llama Loida, pero su papá es griego. Así que Timoteo es mestizo, no es puramente judío. Pablo le dice: yo veo potencial en ti, ven acá que te quiero conmigo. Pero habiéndose firmado el primer acuerdo de que la iglesia no tenía que guardar la ley de Moisés en el 15, en el 16 Pablo le dice a Timoteo: ven acá, te tienes que circuncidar. Timoteo no se queja. Pablo le dice: te tengo que circuncidar porque vamos a predicarle a los que son judíos, judíos, y nos lo tenemos que ganar. Por respeto a ellos, yo te tengo que circuncidar. No es que sea ley, eso no es ley. Ah, eso es demanda. Vamos, eso no es ley. Eso es demanda. Y hay gente que no concilia eso. Hay gente que no entiende las demandas porque todo lo quiere llevar a la ley. Ayúdame, iglesia. Es que yo no tengo que ir a la iglesia. Es que yo no tengo que hacer. Usted lo que no tiene entendimiento de su demanda. Si usted quiere, dele la gloria. Si usted quiere, empújeme a su vecino y dígale: abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. Hay cosas, mire, le voy a decir algo. Mi alma adora a Dios. Yo tengo un tema, un problema grandísimo desde siempre. Y es que cuando a mí me vienen a preguntar: ¿cuánto tiempo usted cree que se debe de orar al día? La gente quiere meter esto en una ley, cuando esto no es ley, esto es demanda. Usted me pregunta a mí, moriré diciendo que todo cristiano por lo menos debería de orar mínimo, perdóneme, con su teología que usted pueda tener contraria a la mía, por la palabra te digo que por la palabra yo creo que todo creyente cristiano debería orar por lo menos una hora al día. Señores, miren, la guerra que uno pelea en este mundo, la batalla que tiene esta carne, mire, no hay forma de uno poderla ganar si uno no se prepara espiritualmente para uno poder enfrentarlas. Hay gente que está demasiado abrumada, demasiado cargada. La razón de todo eso es que no oran. Incluso yo le decía a mi hijo mayor, yo le decía hace unos días atrás, le decía: ¿tú sabes el remedio de tú enfrentar el desánimo en la oración? Yo le decía: escúchame bien, mi hijo, cuando tú no tengas deseo de orar, oye cómo es que eso se resuelve. Te lo voy a decir ahora mismo, rápidamente y simple. La forma de enfrentar el desánimo en la oración es orando. Mire, déjeme explicarle. Déjeme explicarle. Usted tiene que oírme. Escúcheme. Es que usted tiene que saber, amado, que si usted se arrastra a la oración. Es que no todo el tiempo yo voy a ir porque quiero. Vamos a hablar claro aquí. Pero si usted se arrastra. ¿Usted sabe lo que dijo Pablo? Yo golpeo mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre para que haga lo que tiene que hacer. Cuando el Señor ve que tú llegas al lugar donde tú te encuentras con Él sin deseo. Y tú hasta le dices, Señor, mira, hoy yo no tengo deseo de estar aquí. Pero tú sabes por qué yo estoy aquí, para decirte que tú puedes contar conmigo. Cuando yo tengo deseo y cuando no tengo deseo, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Tú crees que Dios va a dejar de recompensar eso? Te tengo que decir que en ese, mira, te lo tengo. Vamos, compruébalo tú. Que cuando tú comienzas a orar así, sobrenaturalmente, a ti va a llegar una fuerza. Tú pudiste haberte arrastrado a la oración, pero tú te vas a parar de ahí como una gacela armada para enfrentar todo contraataque de las tinieblas. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Dáselo mejor a tu padre. Y dígale al que le quede cerca, dile, tenemos que orar. Dile, tenemos que orar. Tenemos que orar. Y la Biblia dice, gloria a Dios, aleluya, que el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. ¿Alguien lo sabe eso? ¿Alguien lo cree? Escucha el tema otra vez. Dios sabe lo que hay en cada corazón. Dios sabe lo que hay en cada corazón. Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos. Y doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Esto está fuerte. Ese es un versículo digno de que nosotros lo llevemos dentro, que lo tengamos cerca para volver a leerlo cuando sea necesario. Jeremías 17:10 en la versión NTV dice, yo el Señor investigo el corazón, conozco a fondo los sentimientos y doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Dios no hace acepción de personas. Pero Dios busca gente confiable. Dios no hace acepción de personas. Y hay cosas que son regalos de Dios para todos, generalmente hablando. Pero hay otras que son recompensa para aquellos que se mantienen firmes y estables. Yo le tengo que decir a más de 20 de los que llegó aquí que Dios vio tus lágrimas. Y que a pesar de tus lágrimas seguiste hacia adelante. Yo le tengo que recordar a más de 60 de los que está aquí, que Dios te vio cuando todo el mundo te dejó solo, pero tú te quedaste confiando en Él. Que eso a Dios no se le ha olvidado, que tu recompensa está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Y si alguien lo celebra, que lo haga bien para la gloria de Dios. Juan capítulo 2 verso 25 dice, hablando de Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, nadie, que nadie le dijera quién era el hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, él sabía lo que había en el hombre. Entonces vamos aquí a lo que es la parte central de este mensaje. Hechos 13:22 lo leímos, donde dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Ay, Dios mío, que no te reemplacen. Porque fíjate, aquí hay algo. Y es que la Biblia dice que Saúl era hermoso, que era alto, que era el más alto de todo. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Todas esas cosas la tenía Saúl, pero había un tema. Es que el corazón de él hizo que Dios tuviera que reemplazarlo. Mira, te voy a decir algo. Dios siempre, absolutamente siempre tiene con quién reemplazarnos. Se me fueron 10. Discúlpame, pero es así. Usted y yo no somos Coca-Cola de desierto aquí. Se lo prometo que Dios tiene gente mejores que nosotros para reemplazarnos. Dios puede perdonar pecados. Dios puede restaurarnos cuando cometemos un error. Pero en el momento que Dios ve que tu corazón no es el que Él espera que sea, entonces el Señor, si no ve arrepentimiento, Él siempre tiene cómo reemplazarnos. Y la Biblia dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. un hombre de quien Dios dijo, oiga lo que dijo Dios acerca de David, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. My God. David piensa como yo pensaría. David toma decisiones de la manera como yo espero que las tome. David siente de la forma como yo sentiría. Yo he hallado en David un hombre conforme a mi propio corazón. Y dice, esta es la parte que yo digo, Dios mío, tremendo. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Me llama la atención porque aquí el Señor está diciendo de David, Él va a hacer todo lo que yo quiero que haga. Él está diciendo, ese va a hacer todo lo que yo quiero que él haga. Todavía el Señor no le ha dicho todo lo que quiere. Y ya Dios sabe que David le va a hacer todo lo que él quiere. Es decir, que por un conocimiento previo de cada uno de nosotros, hay cosas que ya Dios le entregó o hay cosas que no le está entregando. ¿Sí? A ver. He hallado a David, mi siervo, un varón que tiene un corazón conforme al mío. Dice el Señor, hablando de él, él hará todo lo que yo quiero que él haga. Pero la cosa es que aquí, él está hablando de que lo halló y que hará, eso es futuro. Todavía el Señor no le ha dicho, haz esto, haz lo otro. Pero ya el Señor está diciendo, Él lo va a hacer. Es decir, que por causa de Dios saber cosa de antemano de ti, Él te hizo el llamado que te hizo. ¡Wow! Le voy a decir algo, aquí hay gente que no le dijeran que no a Dios en nada. Y por eso es que Dios la tiene donde la tiene. Hay otros que le están pidiendo a Dios que le dé cosas que su mente y su corazón no está al nivel de las cosas que están pidiendo. Porque tú lo estás pidiendo y Dios te lo puede dar. Lo que pasa es que tu corazón no está al nivel de darle a Dios todo lo que Él te pida desde esa posición que tú estás pidiendo. Antes de Dios entregarte algo, primero te mueve a ti a la posición de ese algo. Te lo voy a volver a repetir, santo. ¿Usted sabía que usted es un gerente en la cabeza antes de ser un gerente en la posición? Ayúdame. Cuando tú vas a ocupar una posición, primero te preguntan, ¿y el título? ¿Y dónde están las capacidades que a ti te hacen apto para estar ahí? No es que primero te dan la posición y después te enseñan. Eso sería estrellarte a ti, estrellar la compañía, estrellar el ministerio, estrellar todo. Primero te llevo. ¿Tú sabes algo? Tú tienes que llegar primero en la cabeza y después en los pies. Le voy a decir algo aquí a más de 60. Este año fue de entrenamiento bajo presión para mucha gente que está aquí. No, es que no sé dónde se sentaron la gente. Te lo voy a volver a decir. Este año fue de entrenamiento bajo presión. El tema es que los entrenamientos en el reino no se dan de balde. El Señor no deja a nadie entrenado y desocupado. Ahora que se prepara el ejército entrenado. ¡Ay! El ejército entrenado, si está aquí, que dé un fuerte grito de júbilo. Y dígale a tres personas ahora mismo, dile, prepárate para lo que viene. Dile. A tres, dile, prepárate para lo que viene. He hallado a David mi siervo, hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Yo quiero que tú ahora mismo te concentres escuchando esto. Santo Dios, David hizo lo que Dios quiso que él hiciera frente a los desafíos de la vida. Porque hay gente que cree que David va a hacer todo lo que Dios quiere que él haga. David, mira, dale una ofrenda aquí, ahí se la doy. David, cántame un salmo, ahí va a cantar. Señores, no es canto. Perdóneme, a veces la guerra no es de canto. A veces no es de que toma la ofrenda. A veces hay cosas que son de vida o muerte. A veces hay cosas en las que tú vas a tener literalmente que decirle a Dios, mira, aplástame como la uva. Porque las uvas no se beben. Lo que se bebe es el vino. Y no hay vino sin uvas aplastadas. Ven, Señor. Hay momentos. Mire, le voy a decir. Uf. A veces no es de que, ay, Señor, mira, yo soy una oliva. No es que oliva, es que te necesitamos siendo aceite. Y para que una oliva sea aceite, hay que triturarla y sacarle la esencia. Y hay gente que dice, yo quiero que Dios me use como aceite, pero tú andas corriendo. Tú eres una oliva en fuga. Dile a tu vecino, déjate de estar corriendo, deja que te aplasten. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Ay. Dígale al que le quede cerca, si tuve alguna oliva en fuga hoy aquí, dile que la andan buscando para sacarle el aceite. Dele fuerte ese aplauso al Señor, déselo bien. Aleluya. Escuche esto, mi alma adora a Dios. Yo quiero ver rapidito con ustedes algunos escenarios de la vida de David donde él actuó de la manera como el Señor esperaba que lo hiciera y ver cómo eso aplica a tu propia vida. ¿Me ayudan? Número uno, David hizo lo que Dios quiso frente a los desafíos de la vida. Hay muchos escenarios de esto, pero yo voy a utilizar específicamente el que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 8. Y voy a seguir en la versión NTV donde dice, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Señores, vamos a hablar un momento de esto. David es un hombre de guerra. De hecho, ahí él viene él tenía una alianza en sí con los filisteos, y te explico. El rey llamado Laquis dijo de David, este hombre es un infiltrado aquí. Este hombre es uno que anda en fuga de su señor y lo mejor que le puede pasar a él es acabar con todos nosotros para llevarle la cabeza de todos nosotros a su rey. Los filisteos por miedo desecharon a David. Le dijeron, mira, vete de aquí porque si a ti te da con acabar con nosotros, ya nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres aquel de quien se canta, Saúl mató a sus miles. Y David mató, oímos de ti, tú eres del que se canta que David mató a sus 10,000. Sabemos que tú andabas con la cabeza de Goliat. Oye, tú la tenías como trofeo y cuando Saúl te vio con ella, tuvo que preguntar acerca de ti, ¿de quién tú eres hijo? Nosotros sabemos tu récord, así que vete de aquí, que nosotros sabemos que en ti hay un espíritu de guerra que no conoce marrón ni blanco. Tú cuando tira, tira, así que vete de ahí. Ese guerrero, vamos. Ay, Dios mío, Padre, ¿qué pasa contigo cuando tú tienes la posibilidad de hacer y como quiera vas a buscar dirección a Dios para saber si lo debes hacer? Ay, iglesia, ayúdame. Porque una cosa es que tú no puedas, bebé. Una cosa es no poder, mi vida. Y otra cosa es que aún pudiendo, tú vayas donde tu padre y le digas, Señor, lo hago. Señores, David tenía guerreros para ir. Ustedes saben, cuando él estaba en la cueva de Adulán, se le fueron ahí los enlutados, los oprimidos, los endeudados. De esa gente él hizo un ejército. Y esa gente era tan terrible que en una ocasión uno de ellos se le pegó la espada de tanta gente que mató en la mano. O sea, se le pegó la espada en la mano porque mató a más de 800 en un solo día. Los guerreros de David, ese hombre tiene gente, tiene armas, tiene rango. Tiene gallardía, tiene valentía. Lo que él no hace es que se mueve sin Dios.
Ay, Dios mío. Gloria.
Tú sabes que hay gente que se mueve por su inteligencia, por sus posibilidades, por las relaciones que tiene, por la visa que tiene, por lo que sabe, por lo que tiene. Y nunca consulta a Dios. Señores, miren, con respeto le digo, hay muchos de los problemas que nosotros a veces tenemos que no son resultado de una prueba, tampoco son resultado de un ataque, son resultado de una consecuencia, de nosotros haber hecho las cosas sin consultar al Señor. Si tú estás ahora mismo en un momento de tu vida donde hay decisiones importantes que tú tienes que tomar, yo te pido, por favor, amor mío, que te detengas un momento para que salves años de dolor. Detenerme una semana para buscar dirección de Dios nos salva años de dolor. Y el águila lo sabe. El águila sabe que para poderse renovar tiene que encumbrarse por 150 días. Ella lo sabe. Porque ella dice, yo no puedo querer andar con esto viejo, con este pico viejo, esta garra vieja, creyendo que yo puedo con algo que me cayó encima. Oye, toma tiempo. A veces hay pausas que son necesarias. A veces es mejor bajar la velocidad para que tú no te estrelles contra algo que pudiste haber evitado más adelante. Entonces David ora a Dios y le dice: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? En otras palabras, le está diciendo: yo sé que tengo hombre, yo lo que quiero saber es si te tengo a ti. Yo sé que yo vengo de vencer a Goliat. Yo lo que quiero saber es si tú vas a estar conmigo ahora como estuviste conmigo. Ay, esto está fuerte. Cuidado si la victoria que Dios te dio atrás te hace tan independiente del Dios que te dio la victoria. A ver, ayúdame. Escucha esto. David podía decir: no, yo sé que Dios está conmigo. Yo le tengo miedo a esa gente que dice: no, porque yo sé que Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, no hay una cosa que yo no haga que Dios... Mira, eso es muy delicado. Porque yo le tengo que decir algo: Dios está contigo si es que tú estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Sin embargo, el hecho de que Dios esté con nosotros no significa que todo lo que a nosotros nos dé la gana. Ayúdame, no me dejes sola. No todo lo que a mí me dé la gana o que a usted le dé la gana, Dios lo va a endorsar. ¿Por qué? Porque a Dios hay que respetarlo. Dígame si usted está en una empresa con un cargo importante. Usted dice que porque usted tiene un cargo importante, usted va a estar tomando decisiones sin hablar con el jefe. Las cosas no se hacen así. Cuida la posición de honra que Dios te dio. Habla con tu jefe. Consulta con tu padre, con tu líder, con tu señor. Dile: Dios, lo hago. Y yo no sé, perdónenme los que predican diciendo: a Dios no hay que consultarle todo. Hay gente que todo se lo quiere consultar a Dios. Pues yo amo consultarle todo a Dios. Y la gente que cree que esto se trata de religión, no, mi amor, no, no se trata de religión, perdónenme. Lo que pasa es que hay momentos donde Dios tiene tanta ñoñería contigo que hasta te dice la ropa que Él quiere que tú te pongas. ¿A quién le ha pasado? Dígame si aquí hay alguien que le haya pasado eso. Hay días donde tú te levantas y el Espíritu te guía una ropa. Ay, cuidado si es uno mismo, no es uno mismo. No es uno mismo, porque cuando incluso tú te pones otra, es como que esta no es. Y cuando tú te pones la que es como que Dios te quiere hoy con esa vestimenta. Qué lindo sería salir de tu casa y decir: Señor, haz que yo me encuentre hoy con la gente que necesita oír una palabra tuya. Y ponme la palabra que necesitan oír en la boca. ¡Wow! Gloria a Dios. Señor, que cualquier situación yo vea dónde está la oportunidad que tú me estás dando para glorificar tu nombre en este día de hoy. David dice: perseguiré a estos merodeadores, los alcanzaré. El Señor responde y le dice: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Hay gente que dice: Dios no me dice, porque tú no le preguntas. Está fuerte lo que voy a decir. Tienes que ayudarme. Dile a tu vecino. Ahora dile, en este momento dile: tienes que abrocharte el cinturón. Dios no me habla. Yo no oigo a Dios. Y yo te digo a ti que a veces Dios no habla audiblemente. Perdón, yo personalmente no le voy a decir. Yo no he oído a Dios nunca diciéndome tal cosa. No, señores. A mí Dios me habla al corazón. Me habla por la palabra. Me habla de diferente forma. Pero yo oído así, que no, entienda, voz audible yo no le he oído, audible no, pero en este corazón hay voz de Dios. Y le voy a decir algo a usted, escuche, la gloria sea de Dios, pero escuche bien, escuche algo. El problema de cuando Dios decide hablarte al corazón es que si tú tienes demasiadas emisoras encendidas al mismo tiempo, no, tú tienes que ayudarme. Cuando usted está oyendo una emisora y se le entra otra emisora, ¿a quién le ha pasado eso? Que usted dice: pero aquí hay dos gente hablando. ¿Y qué es lo que yo? Usted no está oyendo a nada. Usted ni sabe lo que cada uno está diciendo. Usted tiene que hacer algo. Antes se usaban unos botones. Yo creo que todavía. No, o sea, que tenían como unas líneas donde usted tenía que buscar. Porque si era 97.5, usted sabe la que era 97 y después 1, 2, 3, 4, 5. Entonces era su decisión para dónde que usted le va a dar el botón. Si usted quería oírla de más para abajo, usted los rodaba hacia abajo. Si era más arriba, pero defínete a ver qué es lo que tú vas a oír. Elías dijo a los profetas de Baal: defínanse. Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, entonces sírvanle. Pero ustedes no pueden estar sirviendo a Baal y a Dios al mismo tiempo. Entonces usted no puede estar escuchando voz de impío y voz de Dios al mismo tiempo. Si usted quiere, usted aplaude, y si no, no. Dígale a su vecino: bájale el volumen a los impíos y súbele el volumen a la voz de Dios. Dele fuerte ese aplauso a su padre. Ay, es más, yo dije hablando de impíos, nada más los impíos, hello a todos, bendiciones. No solamente los impíos, hay gente cristiana que está fuera de la, que está fuera del radar. Ellos son cristianos, a veces hasta pastores, y se ponen a hablarte en contra de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces no tiene que ver, es que tú tienes que buscar la dirección de Dios. Y eso se tiene en el corazón. Viene a ti con una fuerza que hace que todo lo que tú veas, aunque sea contrario, dentro de ti permanezca una quietud y una firmeza que no se explica de forma natural. Así que si alguien tiene esa voz de Dios ahí diciéndole, te dije que te voy a sanar, aunque el diagnóstico salga malo mil veces, tú sigues diciendo, es que eso no fue lo que yo vi. Ay, ayúdame, espérate. Cuando José tuvo un sueño, ustedes lo que leen mucha Biblia, ¿dónde se sentaron hoy los bíblicos de aquí? ¿Qué dice la Biblia? José tiene un sueño donde él ve la luna, el sol y 11 estrellas postrándose delante de él. Luego tiene otro sueño donde ve 11 manojos de trigo postrados delante de él. Pero luego es echado en una cisterna. Yo me imagino a José viendo la cisterna y recordándose qué fue lo que Dios le mostró. Yo creo que una de las razones por las que José sobrevive la cisterna y todo lo demás es porque cada vez que se acordaba de qué fue lo que Dios le reveló, él podía decir, es que esto no fue lo que yo vi. Y cuando usted tiene una referencia de lo que Dios le mostró y la compara con lo que usted está viendo, usted le puede hablar a lo que usted está viendo, vamos, y decir, es que esto no fue lo que yo vi. Que el hijo está rebelde, perfecto, pero te tengo que decir algo, diablo. Esto no fue lo que yo vi. Yo vi un profeta, yo vi un hijo lleno de la gloria de Dios. Yo vi un esposo que predica, yo vi un esposo que adora a Dios. Esto no fue lo que yo, que se fue a la calle, que está cogiendo mujeres. Esto no fue lo que yo vi. Es que tú vas a tener que poner, es que hay gente que están demasiado frágiles. Pero venga, dígale a su hermano, vamos a ver si tú dejas la ñoñería, dile. Dile, ponte a pelear por lo tuyo. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. Persíguelos. Cuando el Señor tiene participación en tus planes, Él te va a decir lo que tienes que hacer para que tú no tengas que desperdiciar dinero, tiempo, fuerza, ánimo, para que no pase vergüenza. Ay, aleluya, gloria a Dios. Yo quisiera tener todo el tiempo para decirles tantas cosas. Dios me ayudará en el camino. Pero por este momento, escuche, David hizo lo que Dios quiso frente a los desafíos de la vida. Dos, David hizo lo que Dios quiso con el poder y la grandeza que le dio. ¿Qué haces tú con los recursos que Dios te dio a ti? ¿Hace que tú te sientas que eres mayor que otro o que te vuelvas independiente de todo? No, señores. David, a pesar de tener toda la riqueza que el reino conllevaba, él dijo en el Salmos 44, verso 5, dijo, solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos das la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. En otro pasaje él dijo, yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste sacrificio, porque de lo recibido de su mano es que yo le doy. Él sabe que si tiene armas, no son las armas las que lo libran, es la mano de Dios con él. No se hace fuerte por armas, sino porque Dios lo fortalece. También no deja de reconocer a Dios con los recursos que le dio. Ay, él puede llegar donde Araúna y decirle, véndeme la era. Araúna se la ofrece porque es rey. Y él dice, no me la regale, que yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Es que yo quiero saber qué tú estás haciendo con los recursos que Dios te dio. ¿Qué haces? Señores, miren, le voy a decir algo. Dejemos de estar buscándole a Dios las razones por las que no le funcionamos. A Dios no, mire, wow, mi alma adora a Dios. Voy a decir algo muy fuerte aquí ahora. Es peligroso estar atrayendo algo que cuando la gente que tú atraes no, se acerca porque tú lo atraes, tú no tienes cómo alimentar eso. ¿Cómo así, pastora? Mira, a ver. La Biblia dice que Jesús en una ocasión tuvo hambre que vio una higuera que tenía muchísimas hojas. Entonces se acerca para buscar higo de la higuera. Y la higuera no tiene higos. Jesús la maldijo y la higuera se secó. ¿Por qué fue que la maldijo? Porque la higuera atrae lo que no puede mantener. La higuera llama la atención, pero no tiene fruto para alimentar. ¿Tú sabes algo? Hay gente que se acercan a ti por todas las hojas que ven. Demasiado carisma, demasiada hoja. Demasiado talento, ¿cuántas hojas? Lo que yo quiero saber, ¿dónde está tu fruto? Porque la higuera trae, pero no mantiene. La higuera trae, pero no tiene fruto para quitar hambre. Ay, ay, ay. La higuera trae, la higuera trae. Escucha lo que te dice Dios. ¿Qué estás haciendo con los recursos que te di? Ah, que si yo tuviera más, yo hiciera más. Eso no es verdad. No es verdad. En lo poco tú eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Estamos ahora, para la gloria de Dios, levantando la iglesia Soplo de Vida en Nueva York. Venimos de allá. Y escucha lo que pasó. Estuvimos allá el día 19. Y yo le hablaba a los hermanos de allá y le decía, miren, le voy a decir, alguna cosa es el evento y otra cosa es el proceso. ¿Por qué nosotros en esta ocasión no hicimos bullicio para esta reunión de Soplo de Vida en Nueva York? Porque en el evento de la inauguración fueron mucha gente. Excelente, el evento. Pero ya esto no se trata de evento, ahora se trata de un proceso. Y yo les decía, cuando Soplo de Vida en la capital se abrió, fue en Plaza Central, y en el evento, eso estaba explotado de gente, porque era el evento. Pero después que termina el evento y se hace el llamado a los miembros de esa iglesia, eran 7. Sí que comenzamos el proceso con 7, y hoy mire cuántos somos. ¿Por qué? Porque los procesos se trabajan no como eventos, sino como procesos. Si usted no tiene la valentía de saber con qué es que realmente usted cuenta, usted nunca va a tener nada firme. Porque a usted le gusta la espuma, no el chocolate. La soja, no el higo. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. ¿Alguien está aquí que me entienda? Entonces, miren, escúcheme. Yo le decía a los hermanos, ahora no hicimos mucho aparataje ni nada, no, nada, reunión el día 19. Ya Soplo de Vida arranca a congregarse semanal, ya tenemos el espacio, ya Génesis parte, vamos a orar mucho por ella, ya se va a mitad de este mes de enero. Y yo quiero que usted sepa que algo me impactó a mí allá en Nueva York. Y fue que, a diferencia de cuando esta iglesia comenzó el proceso con 7, la iglesia Soplo de Vida Nueva York en su primer tiempo de proceso, de arranque y de inicio, no tuvo 7, tuvo más de 70. Dele la gloria, dele la gloria. Entonces, aquí siempre decimos, comenzamos con 7. Yo le decía a Soplo de Vida Nueva York, ustedes serán, comenzamos con 70. Pero los del proceso, cuidado con la gente que nada más quiere estar contigo celebrando eventos. Cuidado con lo que nada más parecen para comerse el bizcocho del cumpleaños. Yo quiero saber dónde están contigo los que cuando hay que levantarte los brazos aparecen. ¿Dónde? ¡Ah, Dios! ¿Dónde están los que cuando a ti se te ofrece comprarte una medicina o irte a acompañar alguna situación que tú tienes? ¿Dónde están los que dicen, tú tranquilo que mientras yo viva, a ti no te va a faltar respaldo? ¿Dónde están esa gente? Ah, no, yo aparezco en el día del cumpleaños. Esos son todos unos charlatanes. Usted necesita gente de proceso. Diga conmigo procesos. Dígale a su hermano, ando buscando a alguien de proceso, dile. Dile, los cumpleaños yo los celebro con cualquiera. Dime dónde están los guerreros que me van a acompañar en el proceso. Dele mejor ese aplauso al Señor. Aleluya. Finalmente, y con esto concluyo. Gloria a Dios, escúchelo. Wow. David, dice la Biblia, que el Señor dijo de él, él hará todo lo que yo, no, ayúdame mejor, él hará todo lo que yo quiero, ¿qué? Lo vimos enfrentando desafíos, Señor, voy, sí ve, lo vimos manejando recursos, todo lo que yo tengo lo recibí de Dios, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste, así que hará una, no quiero la tierra regalada, yo la quiero comprada para levantar aquí al Señor un altar. Así que yo reconozco que no es por espada, no es por escudo, es porque Dios está con nosotros. David supo honrar a Dios. Pero hay algo aquí que yo de verdad quiero que usted vea. La Biblia dice que David, en el tiempo que salían los reyes a la batalla, se quedó en el palacio. Y yo no voy a, ¿verdad?, poder profundizar mucho ahí, pero sí dice la palabra que por no estar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, se metió en problemas. Porque vio por la ventana una mujer muy linda llamada Betsabé, que era la esposa de uno de sus guerreros llamado Urías. Dice la Biblia que él cae en pecado con esta mujer. Y yo no podía dejar esto fuera. Yo pude haber tomado muchas otras cualidades de David, pero no era real del todo lo que te tenía que decir si no ponía este punto. Para mí es importante que tú lo veas porque necesito que veas cómo David, ese de quien Dios dijo, él va a hacer todo lo que yo quiero. Eso no significó que él no fallara. Él falló. Lo que pasa es que por tener un corazón conforme al de Dios, aún luego de fallar, él hizo lo que Dios esperaba que él hiciera. Y esa es la diferencia en gente que tiene el corazón conforme al de Dios. Hay gente que cuando pecan se embarran más del pecado. Pero hay otros que cuando pecan se sacuden y dicen, espérate. Ay, espérate, que a quien yo le fallé fue al dador de mi vida. Fue al que me ha dado todo. Yo no servía para nada, señores. Y él a mí me rescató, me sacó del hoyo, me limpió. Él me ha dado todo. ¿Cómo yo me voy a quedar sin pedirle perdón? Ay, Dios mío. Escúcheme, escúcheme. Estamos en Navidad aún, ¿verdad? Bueno, la Navidad oficialmente pasó el 25 de diciembre, pero estamos todavía en esas festividades. Y yo le pido a Dios que usted se haya podido mantener firme y siga firme en medio de toda la presión que hay en este momento, sobre todo si usted es una persona nueva convertida. Pero si no fue el caso, si usted por alguna razón se dejó arrastrar de la presión, si cometió algún error, cual sea que sea, yo te traigo noticias. Dios quiere levantarte y está dispuesto a perdonarte. Y tú no te tienes que quedar caído. Dios te ama mucho. Y Él te está extendiendo la mano y te dice, ven que yo voy a volver a levantarte otra vez. Así que si cometiste un error en estos días, ese no es tu final. Levántate, levántate y honra a Dios. Si no pudiste honrarlo el 24, honralo el 31. Vete temprano a celebrar el año allá en jubileo, en gozo. No dejes que el diablo te arrastre. Porque luego de que nos arrastra lo que Él quiere que hagamos, entonces nos acusa delante de Dios. Y dice, mira, yo te dije que no te iba a servir. Y aquella dije que no iba a ser santa para ti. Mira cómo está. Repito, la Biblia dice, si alguno de ustedes pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es ahí donde lo que dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Es ahí donde tiene sentido. Y usted va a decir, ¿cómo así? Sí, porque lo que pasa es que una cosa es practicar el pecado. Y otra cosa es cometer uno y arrepentirse y apartarse. Pero la persona que no tiene un corazón conforme al de Dios, entonces tiene un corazón lleno de Satanás, que hace que en vez de arrepentirse y apartarse, se mantenga practicando aquello que ofende a Dios. Eso no fue lo que hizo David, sino que David en el Salmo 51, y con esto concluyo, él dijo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está humillado. Él está arrepentido, Él no tiene remordimiento, no señores. Señores, no podemos confundir remordimiento con arrepentimiento. Remordimiento es sentir dolor. Arrepentimiento es cambiar de rumbo para no volver a cometer el mismo error. Entonces, como dijo ya el libro de los Hechos diciendo, Él hará todo lo que yo quiero y lo vimos. Ahora observemos qué fue lo que el Señor dijo de David en el Salmo 89, verso 20. Dijo, número uno, con mi mano lo mantendré firme y con mi brazo poderoso lo haré fuerte. O sea que no puedo mantenerme firme si no es por la mano de Dios. Y que no importa cuántas manos se vayan de mí, si la mano de Dios se queda, yo me voy a mantener firme. Pero el Señor dice eso de quienes tienen un corazón conforme al de Él. Hoy tu nombre, ay, 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 se pone aquí. Y el Señor dice, ¿dónde está la gente que va a hacer todo lo que yo quiera. Si usted dice amén frente a los desafíos, no solamente en su silla ahora. Si usted dice amén frente a las tentaciones, si usted dice amén cuando usted se equivoca, peca y dice: Dios, me voy a volver a levantar. A ti hoy Dios te dice: con mi mano te mantendré firme y con mi brazo poderoso te haré fuerte. Sus enemigos no podrán contra él, hablando de David. Y quizás a veces tú te has preguntado: ¿cómo es que Dios hace que la gente que me odia al final no tengan la victoria? ¿Tú sabes por qué? Porque el brazo de Dios pelea por ti. Escúcheme, no le pague mal por mal a nadie. No se vengue de nadie. Dele lugar a lo que Dios va a hacer. Y escúcheme, cuando lo que Dios decida hacer sea llevar una persona de esa arrepentida a ti, no esperes juicio para ella. Acuérdate que tu guerra realmente no es con una persona, es con lo que la usa. Nuestro deber es orar por el alma de nuestros enemigos para que Dios los transforme. Porque ellos son víctimas, víctimas de nuestro verdadero enemigo. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es con gente, es con espíritu. Entonces ore por la salvación de la gente que le hace la guerra, porque se están dejando usar. Pero en cuanto a ellos, la Biblia dice: sus enemigos no podrán contra él. También dice: mi fidelidad y amor inagotable lo acompañarán, y con mi autoridad crecerá en poder. Hay alguien aquí que tiene que saber algo. Según el diseño de Dios, usted tiene que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque la senda del justo, ayúdame, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se supone que usted vaya en descenso, tiene que ir a más. Tiene que ir a más, tienes que ir a más discernimiento, a más sabiduría, a más autoridad, a más gloria en el nombre de Jesús. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el punto 3, me aseguraré de que tenga heredero. Dios mío, a veces quizás tú no tienes un heredero de tu vientre físico, pero asegúrate de tener herederos espirituales. ¡Ay! ¡Aleluya! Usted no puede ser estéril espiritualmente hablando. Y que Dios quiebre toda esterilidad física aquí también hoy. Que Dios quiebre toda esterilidad espiritual en tu vida. Que toda esterilidad se quebrante en el nombre de Jesús. El Señor dice: yo me voy a asegurar de que tenga heredero. Pero si sus descendientes desobedecen, yo los castigaré con vara y con azotes. ¿Por qué que yo no voy a tener por inocente al culpable? Dice el Señor. Pero jamás dejaré de amar a David ni de cumplir con la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto y no retiraré ni una sola palabra de la que le he dicho. Eso es a David. Pero David pecó, pero se arrepintió. Si usted cree que su error pasado va a dañar lo que Dios tiene con usted, se equivoca. Lo que puede dañar lo que Dios tiene con usted es un corazón que no se arrepiente, sino que justifica lo que hace mal y dice: no, no me digan nada, yo quiero hacerlo así a mi manera. Usted se está metiendo en un lío con Dios. La soberbia hace que Dios quebrante al soberbio. Pero hoy, si usted le falló a Dios, es el día de arrepentirse. Hoy es el día de pedirle al Señor que nos ponga un corazón conforme al de Él, para hacer siempre, frente a toda situación de la vida, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere que hagamos. Ponte de pie, iglesia. El ministerio de adoración, por favor, que suba aquí. Siento la presencia de mi papá muy fuerte. Mi alma adora a Dios. Señores, miren, yo les voy a regalar a ustedes un momento para que ustedes, miren, adore a Dios como usted sienta. Le voy a decir desde dónde y hasta dónde. Aquí hay gente que desde sentirse cargado por la demanda que Dios le puso en este año, han dicho: Dios, pero es que yo estoy cansado, yo quiero coger un descanso. Yo que mira. Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú le digas al Señor: tú puedes contar conmigo. Yo no me quiero rendir, yo no quiero rendirme. Dame la fuerza, Señor. Gracias por el privilegio que me concedes de poder estar aquí, Azarabashaya, haciendo tu voluntad, haciendo lo que tú esperas de mí. Yo quiero que tú ores desde el fondo de tu corazón, pidiéndole al Señor que te ponga en la misma sintonía que Él quiere que tú estés. Es que tú y Él sean uno, que tú puedas caminar como Él espera, que tú puedas ser como Él quiere, que tú camines como Él desea. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente que de verdad en estos últimos días del año la presión le subió. La presión te subió. Señor, mira, todo ataque del diablo, ay Dios, toda depresión, todo conflicto armado en el alma, indarabasha, toda carga, toda opresión en el corazón, Dios mío, llévatela ahora, Dios, llévatela ahora, Espíritu Santo, llévatela ahora. Todo miedo, Dios, todo miedo. Todo miedo, toda inseguridad, todo temor. Ay, 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 ay. Todo miedo, toda inseguridad y todo temor se va en este momento. Fuera. Fuera. Depresión, te ato. Espíritu de depresión, te reprendo. Ay, Dios. Sí, ara y amaha. Fuera todo lo que no es de Dios. Angustia, amargura. Hay gente que para este tiempo del año se pone triste por recuerdos, por situaciones pasadas, ay, por gente que ya no está. Eso se tiene que quebrar ahora en el nombre de Jesús. Tú quedas libre, 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 libre hoy, libre, libre, libre. Y Señor te abraza en esta tarde y te dice: yo estoy aquí para ayudarte. Tú cuentas conmigo, tú no estás sola. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para sustentarte. Yo estoy aquí para guiarte. Yo estoy aquí para acompañarte. Estoy aquí. Se va toda angustia. Fuera.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión. El año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.